Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Como parte de las novedades que tenemos en esta tercera temporada, les recordamos que abrimos un canal de comunicación con todos ustedes en el que vamos a estar recibiendo sus comentarios e inquietudes. Así que a partir de esta semana les pedimos que todas sus preguntas o sugerencias nos las escriban en análisis@viva.mx. Presentemos ahora a nuestro invitado del día de hoy. Él es Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
A ti, Salvador, un placer estar compartiendo con ustedes.
Si te parece bien, comencemos. Tenemos datos de inflación en Estados Unidos, las minutas de la Fed, si mal no recuerdo. ¿Cómo van esos datos?
Mira, sí, un poco el foco en los mercados financieros ha sido la inflación, y lo hemos platicado en podcasts anteriores, en términos de las sorpresas hacia arriba, cómo han tenido que reaccionar los bancos centrales en diferentes partes del mundo. Algo que llama mucho la atención es precisamente la manera en que los bancos centrales desarrollados han tenido que reaccionar ante las sorpresas que ellos mismos han estado enfrentando. Es normal quizá ver más sorpresas de los dos lados en mercados emergentes, donde tenemos muchas barreras a la entrada en diferentes mercados, donde hay más subsidios en algunos frentes. Por otro lado, de impuestos también al inicio del año que complican la situación, pero no es tan común ver este tipo de dinámicas en mercados desarrollados como Estados Unidos, en Europa, en algunos países asiáticos. Y en este caso en particular, pues la cantidad de choques que estamos viendo por el lado de la oferta y el lado de la demanda han complicado el panorama. Y esto resultó precisamente en un mensaje importante de algunos miembros del FED la semana pasada, en el que se sugería que podrían estar mandando señales de iniciar un ciclo de alzas mucho más agresivo. Algunos en el mercado empezaron a hablar de la posibilidad de ver a una Reserva Federal mandando mensajes de que podrían empezar a subir 50 puntos base, o sea, medio punto porcentual, la tasa de política monetaria en su próxima reunión de marzo. El mercado se ha puesto bastante volátil al respecto. Y bueno, esta semana, las minutas que bien mencionaba, Salvador, creo que son bien importantes de mencionar, considerando que fue un mensaje bastante similar a lo que el comunicado de política monetaria de hace unas semanas se mencionó o incluía en su discusión, de tal manera que no hubo alguna sugerencia de que necesariamente van a ser muy agresivos. Lo que sí parece es que van a tener hacia adelante un ciclo de subidas de tasas de interés muy continuo, de tal manera que nuestro mismo equipo de economistas en Estados Unidos ya espera 7 incrementos a la tasa de política monetaria, es decir, 25 puntos base prácticamente en todas las reuniones que faltan a partir de marzo y hasta diciembre, lo cual pues va a poner en una situación complicada al resto del mundo. ¿Por qué? Pues porque en general, cuando un país como Estados Unidos inicia un ciclo de alza, pues en general pues la liquidez empieza a secar y el flujo, los flujos de liquidez, los flujos de dinero, más bien para ser más claros, pues empiezan a irse hacia los mercados seguros. El famoso movimiento de una búsqueda de un refugio seguro, que en general es lo que se le conoce a este tipo de mercados como Japón, Alemania, Estados Unidos. Y en esta situación, pues los que van a empezar a sufrir son aquellos que tienen activos más riesgosos, como pueden ser aquellos emergentes con poca claridad en algunas de sus dinámicas, menos liquidez, y bueno, pues mayor nerviosismo con respecto a las características de diferentes empresas, ¿no?
Oye, aquí en México sigue habiendo también, digo, hablando en términos de inflación, sigue habiendo efectos de las decisiones de política monetaria que se dieron por parte de Banxico, ¿no?
Exactamente, Salvador. Un tema interesante es justo lo que mencionas en el contexto de las minutas que vienen en México también la próxima semana. Pero bueno, sin adelantarnos demasiado, en el caso específico de México, la decisión de política monetaria del jueves pasado fue muy interesante desde el punto de vista de una gobernadora que acaba de llegar al Banco Central. El mensaje que se manda de manera colegiada con el resto de la Junta de Gobierno es muy interesante, puesto que no se despegó demasiado del mensaje que había mandado la Junta con la dirección de Alejandro Díaz de León, que salió precisamente a finales del año pasado. Entonces, muy institucional. La verdad es que fue muy bien recibido prácticamente por todo el mercado desde el punto de vista de la manera en que se comunicó, la manera en que se mandaron los nuevos pronósticos de inflación. El Banco Central tuvo que hacer esta actualización precisamente porque ellos no actualizan pronósticos como nosotros. Ellos tienen un número específico de reuniones en los cuales pueden hacer esta actualización. Nosotros pues realmente actualizamos cada quincena, ¿no? Conforme van saliendo la información adicional, incorporamos ese set de información a nuestros pronósticos y podemos ser mucho más activos, ¿no? Básicamente, no real time de ajustarlos cada día o cada semana, pero sí tenemos un poco más de flexibilidad al respecto. Entonces, Banxico está haciendo una especie de catch up con lo que el mercado trae, pero al mismo tiempo, pues ellos tienen una visión mucho más general, mucho más amplia y mucho más de largo plazo, que sugiere que para ellos, bueno, un incremento de 50 puntos base hacía sentido en la decisión de febrero. Hacia adelante todavía falta mucho que ver. Yo creo que aquí el tema del FED es donde entra a discusión. El comunicado no abundó demasiado en lo que pudieron esperar con respecto a la Reserva Federal. Esperemos que las minutas sean un poquito más claras la próxima semana en términos de si hay alguien que podría estar votando por 75, por 50 puntos base, si hace sentido precisamente en el comportamiento de los mercados financieros y también en el contexto de lo que venga de inflación, porque la semana próxima también en México se publica el dato de inflación. Y bueno, vamos a ver si no nos deja otra sorpresa al alza, como hemos visto durante los últimos meses.
Además del dato de inflación, tendremos dato de crecimiento, PIB, la próxima Así semana,
es.
¿No?
Así es, Salvador. Tenemos el dato final de actividad económica de 2021. Ya se había publicado un dato anticipado, el famoso flash o el dato que nos da un buen color con respecto de lo que se observó en 2021, con información preliminar. Sugería que tuvimos dos trimestres consecutivos negativos en la segunda mitad del 2021, lo cual pues destapó una discusión bien importante con respecto a la posibilidad de que estuviéramos presenciando una recesión o no. Hay muchas definiciones que, digo, hay que ser bastante generales y cuidadosos, cómo tenemos el balance de los riesgos, cómo se ven las cosas en el mediano plazo para poder hablar de una recesión en general. Casi ningún país puede, bueno, realmente ningún país puede determinar si estás en recesión o no hasta que ya pasó el evento, ¿no? A toro pasado puedes determinar si estabas en recesión, precisamente por todas las dinámicas que estamos viendo en este momento, ¿no? Los choques que tenemos en la pandemia, el movimiento que vamos a tener paulatino en términos de los incrementos de tasas, para muchos países representa un riesgo bien importante a la baja en actividad económica, precisamente por la penetración del crédito, hablando un poco en términos de qué tan grande es el sistema bancario, qué tanta competencia hay al interior de cada país. Entonces, en Estados Unidos, un incremento de 25 puntos base no es lo mismo que para México un incremento de 25. Entonces, para Estados Unidos es quizá mucho más amplio el espectro de lo que puede cubrir ese incremento de un cuarto de punto porcentual. En el caso de México, a lo mejor tienes que hacer más, ¿no? Entonces, si vemos que, por ejemplo, el tipo de cambio reacciona de manera muy violenta a los primeros incrementos de tasas en Estados Unidos, pues a lo mejor México va a tener que mandar un mensaje mucho más contundente con respecto a lo que puede hacer en términos de incrementos de tasas de interés, ¿no? Entonces, a lo mejor no hacen los 25 que también el Fed va a hacer, sino que tiene que ser un poco más, de tal manera que eso permita anclar las expectativas de inflación ante el riesgo de que si estás aumentando solo 25, pues esto pueda mover el tipo de cambio demasiado y esto pueda contaminar también los precios que están determinados en dólares. Y bueno, esta dinámica va a ser interesante a seguir, pero por el momento yo creo que eso va a ser parte de toda esta discusión. Ya me desvié de nuevo a la parte de inflación con Banxico, pero de nueva cuenta, ¿no? Vemos nosotros que sí, la actividad económica que se va los datos de actividad económica que se van a dar a conocer la próxima semana ya en buena medida se conocen. Ya sabemos que la actividad económica en México fue bastante mediocre en 2021 en términos de un crecimiento cercano al 5% después de una caída de más de 8% en 2020. Y bueno, ahora lo que hay que empezar a analizar es esto, cómo le pega al inicio del 2022, considerando pues la pandemia, los problemas de las cadenas de suministro, El tema importante de cuando tienes un crecimiento tan malo es que pues al inicio del año es donde vienen los planes de negocio de las empresas. Entonces ahí es donde te determina cuánta gente van a contratar, cuánto van a invertir. Y aunque la economía se vea un poco todavía con algunos rayos de luz, con algo de optimismo, pues la verdad es que si ya empezaste a hacer ajustes a la baja, pues esto te va a pegar en todo el año y posiblemente en el mediano plazo. Entonces, el consenso de los analistas traen un crecimiento cercano al 2.2, 2.3%, dependiendo qué encuesta estemos analizando. Nosotros estamos un poco más arriba, estamos en 2.8. Sí vemos riesgos a la baja, precisamente en el contexto de esta dinámica global de Estados Unidos con riesgos a la baja. No hay un programa de infraestructura que termine de levantar después de las preocupaciones a nivel Congreso en Estados Unidos, y esto podría pegarle también a México, ¿no? En este contexto de problemas domésticos, problemas externos, problemas globales, vemos algunos riesgos geopolíticos en Europa muy relevantes, y todo esto pues no abona demasiado a un optimismo generalizado en los diferentes sectores en la actividad económica de México, ¿no? Entonces, definitivamente 2.8 para este año se ve complicado, ¿no? Hay que analizar los datos que vengan en diciembre, pero hay que estar pendientes de posibles revisiones también.
Creo que ya ahora sí nos diste todo el espectro. Yo hasta incluso iba a cerrar preguntándote sobre temas geopolíticos y viendo si eso pudiera modificar tus fundamentales. Pero bueno, ya entraste en el tema.
Sí, ya me extendí un poco, Salvador, al respecto de lo que estamos viendo y esperando. Lo que podría pasar en Rusia es difícil de anticipar en el contexto de lo que cubrimos nosotros a nivel México. Pero bueno, aquí el tema importante es qué tantos asset classes o qué tantos tipos de activos se pueden contaminar a partir de un conflicto armado en Europa. Y no quiero sonar muy frío en términos de que la preocupación sea nada más mercados financieros, pero bueno, dado lo que cubrimos nosotros, pues es evidentemente importante tomar en cuenta esta perspectiva. Puede haber un daño a nivel inflación, claramente, ¿no? Porque Rusia, pues es un productor bien importante en varias materias primas que van desde los metales base, como puede ser la parte del níquel, el paladium. También está la parte del daño desde el punto de vista de lo que se produce del trigo, cómo se determinan muchos precios a nivel internacional, el hecho de que haya un riesgo de una oferta más, bueno, una oferta disminuida en todo este tipo de productos, pues le va a pegar de nueva cuenta a la determinación del precio internacional, y esto puede ser un efecto de segundo orden en términos de lo que representa para la producción de tortillas, por ejemplo, en México, que es tan relevante. También el alimento de algunos de algunos, bueno, de los cárnicos, que también tienen una incidencia directa del precio del maíz y del trigo, pues esto le va a pegar también en segundo orden a las categorías de servicios relacionadas con la parte de restaurantes, por ejemplo. Entonces, seguramente Banxico está igual de preocupado desde el punto de vista de inflación con este tipo de choques, ¿no?
Claro. Gabriel, muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva.
Muchas gracias, Salvador, a ustedes.
Él es Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchan o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la siguiente.
Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.